Dijo.
Detienen autoridades cubanas a la intelectual Alina Bárbara López Hernández. Playa capitalina de Guanabo invadida por vertederos de basura y mal olor. Reitera Washington advertencia a Pekín sobre apoyo a Rusia en la guerra contra Ucrania. Periodista estadounidense encarcelada en Rusia cumple 6 meses tras las rejas. Y los líderes de la Unión Europea piden a Israel máxima moderación y redoblan sanciones a Irán.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy jueves 18 de abril de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. La intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández fue detenida este jueves en el puente de Bacunayagua, cerca de la ciudad de Matanzas. Su hija, Cecilia Borroto, confirmó la información a Radio Martí.
Mi mamá fue detenida en el punto de control de Bacunayagua. Ella se dirigía a La Habana. Sobre ella en estos momentos no pesaba ninguna limitación de circulación ni nada por el estilo, y mi familia se movilizó para hacer llamadas a unidades policiales. Le informaron a mi tía, que estaba en la unidad de policía de la playa en Matanzas. A mi tía le faltaron al respeto, le dijeron improperios, malas palabras. Mi familia, que es una familia pequeña, se encuentra en la unidad de policía esperando actualización. No está presa, según ellos está en calidad de conversar, lo que ellos hasta ahora no han instruido de cargo, no han presentado ninguna denuncia, y lo que le dicen a mi familia es que están conversando. Pero bueno, si todos sabemos lo que son ese tipo de conversaciones.
Alina Bárbara López Hernández realiza el 18 de cada mes una protesta pacífica en el Parque de la Libertad en la capital matancera. Sus reclamos son, entre otros, que el Estado atienda de forma efectiva la crítica situación de los ancianos, jubilados, pensionados y familias que están en pobreza extrema, la libertad de los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión. Vertederos de basura desbordados, plagas de roedores y mal olor invaden la zona de la playa de Guanabo en La Habana. Yvette Pacheco ofrece el reporte.
En la localidad costera de Guanabo, al este de La Habana, la basura acumulada obstruye en algunos puntos el tránsito vehicular, mientras el mal olor y la presencia de plagas de ratones y cucarachas se vuelve algo habitual para los residentes, según testimonios llegados a Martí Noticias. Una de las personas entrevistadas, que prefirió no ser identificado, así describía el panorama.
En la esquina de esta casa, eso está, es un cementerio basura, eso ahí. Y en todo Guanabo, yo camino todo Guanabo. No vemos por parte de las autoridades que se haga algo para resolver esos problemas, ¿entiendes?
Este residente asegura que la insalubridad afecta las aguas de la conocida playa.
Las playas, hay que ir a las playas, usted vea la cantidad de lata, de botellas, de cosas que hay ahí. Las aguas esas que van y se descargan ahí, aguas albañales.
También vecina de Guanabo es Julia Zurita, con quien pudimos conversar.
Sí, hay los basureros esos ahí, en la calle. Bueno, en el donde se echa la basura normalmente, pero bueno, ya coge ya parte de la calle, ¿eh? Obstruye un poco la vía.
Contactamos con la Dirección de Servicios Comunales de Guanabo. La persona que atendió nuestra llamada nos explicó que presentan dificultades con el combustible y el parque automotor para colectar los desechos.
Lógicamente hay problemas con el combustible. Tenemos un solo colector, un solo camión, un solo tractor para todo Guanabo, no solamente Guanabo. El consejo nuestro abarca desde Bacuranao hasta Punto Cero. O sea que es un consejo bastante amplio.
Por su parte, la activista María Elena Mir Marrero, quien ha vivido toda su vida en Guanabo, nos aseguró que nunca había visto una situación similar.
En mi vida he visto yo lo que yo estoy viendo aquí en Guanabo. Las basuras están en una esquina y cubren hasta la otra esquina, no hay calles. insectos, cucarachas, bichos, ratas, yo no sé cuántas cosas, por ahí para allá tú las puedes ver paseándose por todas las calles, que eso es ya normal.
La acumulación de basura impacta tanto a residentes como a negocios particulares, nos comenta Mir Marrero.
Imagínate que ahí hay un lugar que le dicen Dulce y Cremoso, que es donde venden dulce y esas cosas, y yo fui ahí un momentico hace como 10 días atrás y la peste, y tuve que irme porque hasta náusea, donde quiera, en cualquier esquina, donde sea, toda la basura en la calle no se puede transitar, es un loco que pase por ahí.
Pero la solución que se está tomando para eliminar los vertederos de basura en Guanabo es peor que el problema, asegura la sindicalista María Elena Mir.
Lo que están haciendo es darle candela y nos están asfixiando, por eso yo tengo un catarro tremendo, nos están asfixiando.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Un incendio ocurrido el lunes en la celda donde está recluida la presa política Sissi Abascal en la prisión La Bellotex en Matanzas puso en peligro su integridad física, según dijo hoy a Radio Martí su madre, la activista Ania Zamora.
El domingo 14 hubo una bronca en el cubículo donde convive Sissi, ¿no? Con interpretas comunes, algo muy desagradable, pero el incidente más fuerte fue el lunes, cuando otra reclusa común volvió a prender fuego en ese cubículo. Ustedes saben que hace 2 años atrás hubo un incidente así, donde la vida de Sissi Abascal corrió peligro. Este lunes 15 volvió a correr peligro la vida de Sissi Abascal, incendiaron los colchones. Es algo muy preocupante que esos incidentes ocurren en el cubículo de ella, donde las guardias no aparecen, donde se demoran en abrir los candados, en apagar el fuego. Estoy denunciando desde Díaz-Canel, el supuesto presidente, hasta la última guardia del penal, a la directora del penal, Cristina Hernández Bacallao, a jefes de prisiones de la provincia Medero, a todos los oficiales de la seguridad del Estado, todos los guardias son responsables de lo que le pasa Sissi Abascal en la prisión La Bellotex. Es alarmante que en 2 ocasiones prendan fuego y que la vida de mi hija corra peligro. Ellos son responsables de todo lo que está pasando allí y de lo que le pueda pasar a Sissi.
La organización Cuba Lex registró en marzo 388 actos de hostigamiento en Cuba. La represión se produjo en un contexto de crisis generalizada en el que la población cubana volvió a sufrir apagones de más de 15 horas y el deterioro de los servicios públicos, precisó la organización. A principios de abril, Cubalex dijo que varios cubanos fueron detenidos, interrogados y amenazados por sus publicaciones en redes sociales tras las protestas de marzo en diversas provincias del país. Se registraron acciones represivas contra ciudadanos y activistas por sus publicaciones en redes sociales, lo que evidencia una alarmante tendencia de intimidación por parte del régimen cubano, denunció la organización. Y pese a miles de denegaciones de procesos de parol humanitario que experimentaron cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos a principios de abril, el programa sigue funcionando, dijo hoy el abogado de inmigración Willie Allen a la revista informativa Martín Noticias AM. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dijo a Radio Martí que las denegaciones estuvieron relacionadas con un cambio técnico.
Se negaron 3.000 patrocinadores. No solamente fue cubano. Acuérdate que el programa este es para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Así que los que se negaron fueron las 4 nacionalidades. A la misma vez, cualquier persona que fue negada no puede ni apelar ni pedir una revisión. Lo que puede es volver a solicitar a ser patrocinador y poner un parol humanitario para la persona. Pero por averaje, pueden negar entre 30 y 100 al día. Pero el programa sigue trabajando. 125.000 haitianos han entrado, 102.000 venezolanos, 82.000 cubanos y 65.000 nicaragüenses han entrado. Así que el programa es todo un éxito. El compromiso de los Estados Unidos era entrar no más de 30.000 al mes de los 4 países. Para los cubanos en particular, que están en tercer lugar, porque yo entiendo la frustración, donde hay casi 1 millón de personas que han solicitado el parol humanitario, casi más de 500.000 de cubos solamente, te das cuenta que las personas que están en la cola esperando se tienen que dar cuenta que no todo el mundo va a entrar, y entiendo lo difícil que es completar los expedientes de patrocino, pero las reglas son bien específicas de la cantidad de dinero que cada persona puede tener, y no solamente lo que la persona gana, pero a cuántas personas apoya. Por ejemplo, si tú ganas $200,000 al año, tienes 6 personas en tu casa, tú no puedes patrocinar a 10 personas. Así que hay que verificar todas las cosas que uno hace para que salga correctamente.
Un portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración explicó a Radio Martí que, como resultado de un cambio técnico, la agencia envió un gran volumen de avisos de no confirmación y que estos no reflejan la elegibilidad potencial de ningún beneficiario individual. El vocero agregó que se están revisando cuidadosamente todos los formularios presentados para garantizar que los patrocinadores potenciales cumplan con los criterios y requisitos. Las 5:10 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Washington y el Reino Unido impondrán nuevas sanciones a Irán tras el ataque del 13 de abril con misiles y drones a Israel. Washington anunció el jueves sanciones contra el gobierno y la producción iraní de vehículos aéreos no tripulados. Londres dio a conocer que tomará medidas similares en coordinación con el Departamento de Estado. Entre tanto, Estados Unidos reiteró su advertencia a China respecto al apoyo de Pekín a Rusia en la guerra contra Ucrania. Los detalles a continuación con Gioconda Tapia.
Estados Unidos advirtió el miércoles a China que no ayude a Rusia en su guerra contra Ucrania y dijo que está preparado para tomar nuevas medidas según sea necesario. Y la declaración surgió en el marco de la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Siete que se realiza hoy en Italia. El principal portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, destacó el tema, especificando la posición de Estados Unidos.
Creemos que la República Popular China está apoyando el esfuerzo bélico de Rusia y lo está haciendo ayudando a aumentar su producción de defensa. Especialmente, la República Popular China está proporcionando a Rusia cantidades significativas de maquinaria, herramientas, microelectrónica, óptica, drones y tecnología de misiles de crucero y nitrocelulosa que Rusia utiliza para fabricar propulsores para armas.
Patel dijo que Estados Unidos cree que estos materiales están llenando vacíos críticos en el ciclo de producción de defensa de Rusia y ayudando a revitalizar la base industrial de defensa de esa nación. Y añadió:
el apoyo de China está permitiendo activamente la guerra de Rusia en Ucrania y representa una amenaza significativa para la seguridad europea. Hemos sancionado a empresas relevantes en la República Popular China y estamos preparados para tomar medidas adicionales según sea necesario.
En tanto, el ejército de Ucrania dijo hoy que derribó 13 aviones no tripulados lanzados por Rusia en ataques nocturnos, mientras que el ejército ruso informó que destruyó 20 aviones no tripulados de Ucrania. La Fuerza Aérea Ucraniana dijo que sus defensas aéreas interceptaron drones sobre varias regiones que provocaron incendios en viviendas. Las autoridades evalúan a esta hora los daños provocados por el ataque. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Francisco Mora, reafirmó el apoyo de la organización hacia el pueblo de Nicaragua, pese a que la nación centroamericana ya no forma parte de la OEA. José Pernalete con el reporte.
Desde noviembre de 2023, Nicaragua no forma parte de la Organización de Estados Americanos tras haber denunciado la carta de la OEA 2 años antes.
Nicaragua ya no tiene ninguna relación.
Pero esta declinación no impide que las naciones de la región sigan velando por las libertades civiles en el país centroamericano. Así lo afirmó Francisco Mora, embajador de Estados Unidos ante la OEA, en entrevista a Voz de América.
De que nosotros, el Consejo Permanente, no vamos a olvidarnos de Nicaragua, no vamos a abandonar al pueblo nicaragüense y por lo tanto vamos a crear este grupo dentro del Consejo Permanente que le va a dar seguimiento, señalando y llamando la atención a la situación en Nicaragua, porque lo que quiere Managua es que nos olvidemos de ellos.
Un grupo de trabajo creado por resolución del Consejo Permanente de la OEA que, según el embajador, tomó tiempo y esfuerzo para su concreción. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, ha rechazado la misión del organismo.
Conocemos su incidencia, puesto que de todos es sabido que no pertenecemos a esa organización de promoción del dominio imperialista de los Estados Unidos.
El embajador Mora dijo que es necesario seguir con la presión diplomática pese a los ataques contra la OEA desde Managua.
Y eso para mí es un reconocimiento de que a ellos le afecta, le duele el aislamiento.
Mora también dijo que Estados Unidos sostiene la aplicación de sanciones, solo que deben ser dirigidas hacia los responsables de las violaciones de derechos humanos y no hacia el pueblo. José Pernalete, Voz de América.
Una periodista estadounidense encarcelada en Rusia, cumple 6 meses tras las rejas hoy por cargos que grupos defensores de la libertad de prensa han calificado como falsos y políticamente motivados. Alsu Kurmasheva, redactora del servicio Tártaro Bashir del medio hermano de La Voz de América, Radio Free Europe, Radio Liberty, fue detenida el 18 de octubre de 2023 y desde entonces se encuentra en prisión preventiva. La ciudadana con doble nacionalidad, estadounidense y rusa, está acusada de no registrarse como agente extranjero y de difundir lo que Moscú considera información falsa sobre el ejército ruso. Kurmasheva y su empleador rechazan los cargos en su contra, que conllevan una sentencia combinada de 15 años de prisión. Continuamos ahora cuando son las 5 y 16 minutos de la tarde con más noticias. Los líderes de la Unión Europea piden máxima moderación a Israel y redoblarán sus sanciones a Irán. Los detalles a continuación con Europa Press.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han reiterado su condena al ataque con 300 drones y misiles de Irán contra territorio israelí, prometiendo nuevas sanciones contra el sector militar de Teherán, al tiempo que exige a Israel máxima moderación y que evite una escalada regional del conflicto. En las conclusiones de la cumbre extraordinaria marcada por las tensiones en Oriente Próximo, los líderes del bloque insisten en la condena enérgica e inequívoca del ataque iraní. Igualmente, los dirigentes de los 27 apuntan a la imposición de más sanciones para castigar al sector de drones y misiles de Teherán tras los ataques sin precedentes contra Israel. En declaraciones tras el encuentro, el presidente del Consejo, Charles Michel, ha defendido la importancia de hacer todo lo posible para aislar a Irán e implicar al resto de países de la región para evitar así una mayor escalada en el conflicto en Oriente Próximo. En todo caso, la demanda de contención se extiende a Israel, que afirma que ya ha decidido cómo responderá al ataque aéreo de Irán, al señalar que deben cesar todos los ataques, conscientes de que el aumento de las tensiones puede desembocar en una guerra regional y un baño de sangre.
Un informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados revela que México se posicionó entre los 5 países con más solicitudes de asilo en 2023, reflejando la creciente necesidad de protección internacional en la región. La Voz de América amplía la información.
El informe anual de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, reveló que en 2023 más de 140.000 personas solicitaron asilo en México, en una muestra del creciente número de personas en busca de protección internacional. Estas cifras colocan a México entre los 5 países con el mayor número de nuevas solicitudes de asilo a nivel global, solo por debajo de Estados Unidos y Alemania. Al mismo tiempo, recibió a cientos de miles de personas en tránsito hacia el norte y 7 estados experimentaron un incremento en el desplazamiento interno. El informe titulado Esperanzas de un nuevo hogar resalta que con el apoyo de la Agencia de la ONU, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados pudo hacer frente al aumento en las solicitudes de asilo. Giovanni Lepri, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México, declaró al Medio Milenio.
El más alto número de solicitudes de asilo que México había tenido en su historia, pero no solamente en términos de números me parece importantes, pero la Comisión para Refugiados ha recibido solicitudes de asilo de más de 100 nacionalidades distintas. Lo que ya nos dice que México ha sido lugar de solicitudes de asilo de personas que llegan de todos los continentes.
En cuanto a la procedencia de los solicitantes de asilo, el informe reveló que personas de más de 100 nacionalidades solicitaron asilo en México en 2023. Haití fue el país con mayor representación con el 31%, seguido de Honduras con el 30%, Cuba con el 31% y Guatemala, El Salvador y Venezuela con el 4% cada uno, según...
Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se refirieron a la posibilidad de realizar un plebiscito en Venezuela para alcanzar un pacto democrático entre el gobierno de Maduro y la oposición. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Los presidentes de Brasil y Colombia discutieron el miércoles la posibilidad de un plebiscito para llegar a un pacto democrático entre el gobierno y la oposición en Venezuela.
Le transmití al presidente Lula una propuesta que fue transmitida al presidente Maduro, a la oposición, que está siendo discutida, aún sin un desenlace concreto, pero que tiene que ver con una posibilidad de plebiscito en las elecciones que se avecinan.
El referéndum se haría en simultáneo a los comicios presidenciales del 28 de julio, en los que Maduro se presenta un tercer mandato. Según Petro, buscaría un pacto democrático, donde el perdedor de las elecciones tenga certeza y seguridad sobre su vida y garantías políticas. De su lado, Lula evitó valorar la propuesta y dijo que fue importante discutir la relación entre Colombia y Brasil.
Que si depende de Colombia,
si dependiera de Colombia y Brasil, que el continente siguiera siendo una zona de paz, porque solamente a través de la paz se trae el progreso. La guerra trae muerte y destrucción, y no me interesa. Presidentes de izquierda y aliados de Maduro, Lula y Petro, han endurecido su posición frente a unos comicios marcados por la inhabilitación política contra la principal rival del mandatario venezolano.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, la NASA da luz verde al proyecto Dragonfly, un dron para explorar una de las lunas de Saturno. Danilo Fuentes Cortés nos pone el dato.
La misión del Dragonfly, un dron equipado con 8 rotores, será realizar vuelos de exploración sobre terrenos de Titán, una de las lunas de Saturno, dotada de una atmósfera y sobre la que se especula con la existencia en ella de vida pasada, presente o futura. Entre las numerosas lunas de nuestro sistema solar, Titán destaca por ser la única con una atmósfera no menos densa que la de la Tierra y líquido en la superficie. Incluso tiene un sistema meteorológico con lluvia como la Tierra, aunque llueve metano en vez de agua. Además, según todos los indicios, Titán posee también un mar subterráneo de agua. Por esta y otras razones, existe la posibilidad de que Titán albergue vida, lo haya hecho en el pasado o pueda hacerlo en un futuro. La NASA ha confirmado la misión del dron Dragonfly a Titán. La decisión permite que la preparación de la misión avance hasta la finalización del diseño definitivo, seguido de la construcción y las pruebas de toda la nave espacial y los instrumentos científicos. En el desarrollo del dron Dragonfly trabajan numerosas entidades, aparte de los centros de la NASA implicados. El lanzamiento al espacio de la nave que transportará al Dragonfly hasta Titán está previsto para julio del 2028. El dron llegará a Titán en el 2034. La misión del Dragonfly será la primera en la que se explorará la superficie de Titán, más allá del punto de aterrizaje. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
El Real Madrid ha clasificado a las semifinales de la Liga Europea de Campeones, eliminando al Manchester City gracias a unos penaltis muy bien cobrados por parte del equipo merengue. La serie terminó empatada 4-4 y después de 220 minutos de juego tuvimos que ir a penaltis, donde el Real Madrid ganó 4-3. Es la 12ª vez en 14 años que el Real Madrid clasifica a las semifinales de la Champions League y por segunda vez en 3 años elimina al Manchester City de este torneo. Mientras tanto, el Bayern de Múnich venció al Arsenal de Londres 3-2 y ahora será el contrincante del equipo merengue en la semifinal de la Liga Europea de Campeones. Así que todo listo, tenemos a los 4 equipos que van a jugar. El Paris Saint-Germain de Mbappé se enfrenta al Borussia Dortmund de Alemania en una semifinal y luego tenemos al Real Madrid contra el Bayern de Múnich en la otra semifinal de la Liga Europea de Campeones. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. El alero de los Raptors de Toronto, Jontae Porter, fue suspendido de por vida por apostar en juegos del baloncesto profesional de la NBA, más otras infracciones, anunció la liga el miércoles. Porter proporcionó información confidencial a los apostadores. Además, limitó su propia participación en los partidos con fines de apostar en los propios juegos de la NBA, donde él debería de estar jugando. Así que de por vida, Jontae Porter suspendido por el baloncesto de la NBA. Y tenemos otras noticias en los playoffs del baloncesto profesional, el Miami Heat, perdió por un solo punto en Filadelfia, 105-104, pero tendrá una segunda oportunidad o un repechaje para poder clasificar a los playoffs. Mientras tanto, los Chicago Bulls aplastaron a los Halcones de Atlanta 131-116 y serán los rivales del Miami Heat aquí mismo en la capital del Sol a las 7 p.m. el viernes para ver cuál de los dos avanza a la próxima ronda de la NBA. Mientras tanto, también el viernes, pero a las 9:30, los Kings o Reyes de Sacramento se enfrentan a los Pelícanos por el otro pasaporte a los playoffs del baloncesto de la NBA. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Bravos de Atlanta le barrieron la serie completa a los Astros de Houston 5-4 y el pitcher cubano Raisel Iglesias, con su rescate número 5 de esta joven temporada, lanzó un inning perfecto y los Bravos salieron airosos. En ese mismo partido, el tunero Jordan Álvarez había jonroneado su número 5 para los Astros, lleva 13 carreras impulsadas, y José Pito Abreu se fue en blanco otra vez, se ponchó, negoció un boleto, está bateando promedio .078. Los Dodgers de Los Ángeles fueron blanqueados 2-0 por los Nacionales de Washington, pero eso no fue culpa de Shohei Ohtani, que conectó 3 imparables en este partido y tiene promedio en base de .400. El cubano Andy Pages, recién ascendido por los Dodgers, se fue en blanco de 3-0 con 2 ponches y está bateando .143 tras solamente 2 partidos. Texas Rangers vencieron a los Tigres del Detroit 5-4. Adolis García, con 2 carreras impulsadas, conectó su 4º doblete de la temporada y suma 17 remolcadas. Los Yankees, con 4 carreras en el 9º, vencieron a los Azulejos de Toronto 6-4. Juan Soto, con 1 jonrón, 2 boletos y 2 impulsadas. Mike Trout conectó su 8º jonrón de la temporada y los Angelinos vencieron a los Tampa Bay Rays 5-4. Y por último, los Marlins perdieron contra los Gigantes de San Francisco, aquí mismo en la capital del Sol. 3-1 fue el resultado final. Jorge Soler, el cubano, con 2 hits y 1 carrera anotada en este juego. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
La ciudad deportiva en pie retumbaba en aplausos cada vez que Kid Chocolate entraba. Una valla de gallos era sin duda más ecuánime que ese auditorio ante su ídolo. Y entonces, los ojos que vieron venir un sinfín de golpes con furia se humedecían de alegría. Y brillaba su rostro, quizás recordando el tiempo en que por los años 30 era el cubano más famoso del mundo. Kid Chocolate bailaba sobre el ring, pegaba y se escurría, ganaba títulos y dinero, campeonatos, defensas, revanchas, y Chocolate paraba el tráfico en Nueva York, donde hasta los policías se retrataban con él. Tuvo muchas mujeres que le perseguían porque era guapo, y su color, estirpe y músculos despertaban pasiones femeninas, y el cubano se rindió al embrujo de la suerte que no tiene todo el mundo, y la probó hasta saciarse, porque la bendición le llegó después del talento que no robó a nadie. Al cabo de otros capítulos, asomaba por la ventana abierta de su sala una enorme foto suya. Verlo en plena juventud era comprobar que fue un dios esculpido en ébano. Era lo poco o lo único que le quedaba. Todo lo demás se fue desperdigando con el almanaque. Entonces, la sombra de lo que fue se sentaba en el portal a saludar a los vecinos. Dicen que no dejó dinero en sus gavetas. Hizo bien en beberse cada día glorioso de su vida porque el boxeo soy yo, dijeron de él. Cuentan que a punto de morir se irguió en la cama con los puños en posición de combate. Pero la guadaña le dio el golpe final. Le contaron hasta 10 y Chocolate no se levantó.
Y hasta aquí este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Nos despedimos deseándoles que pasen una feliz tarde y un bonito fin y una bonita noche.